Bueno, vamos a continuar entonces que as xornadas. Si se van sentando, por favor. Bueno, para continuar que xornadas, vamos ahora a ter a Concepción Campos Acuña, que é licenciada en Dereito, máster de Administracións Públicas pola Universidade de Santiago de Compostela, e secretaria de Concello. Tuvo toda a súa vida, pois, inda que xoven, evidentemente, vencellada aos temas municipais, actualmente a secretaria de Goberno do Concello de Vigo e está vinculada a estes temas relacionados co ámbito urbanístico e co ámbito administrativo, intervindo en diferentes foros, seminarios, dando conferencias para diferentes institucións. Nos vai falar a continuación do que é unha das máis importantes, con maior trascendencia das instruccións que veremos hoxe, a instrucción segunda do 2011, que trata o tema das edificacións sin licencia, un tema moi polémico e que ten moita trascendencia.
Bueno. Buenos días a todos e a todos. Tal y como ha dicho el profesor Raposo, vamos a hablar de la instrucción 2/2011 en relación con la interpretación que se dicta desde la Secretaría General de la Consellería para la aplicación, para la correcta interpretación y aplicación, en su caso, de la disposición transitoria tercera, la relativa a edificaciones sin licencia, disposición transitoria que, pese a su brevedad, porque, como todos sabréis, a estas alturas no tiene demasiado contenido, tiene mucha enjundia y, sobre todo, por la polémica que despertó primero en su momento, porque se suponía que se estaban amnistiando todas aquellas irregularidades de tipo administrativo, todas aquellas infracciones urbanísticas que se habían cometido durante un cierto periodo de tiempo. El periodo de tiempo es el lapso que se fija en la propia disposición transitoria tercera. Pero bueno, a lo largo de los próximos, pues, sobre 40 minutos, puesto que tenemos reajustado el horario, vamos a intentar hacer un acercamiento a la misma, así como a la situación legal de fuera de ordenación, que es una de las consecuencias fundamentales que se derivan de la misma, especialmente a la luz de la nueva regulación que contiene el artículo 24 del texto refundido de la Ley del Suelo, del 2/2008, que, como sabéis, ha sido modificado por el Real Decreto Ley 8/2011 y que sí que tiene una importante trascendencia respecto a la inscripción de aquellas obras antiguas, aquellas obras que pueden ser objeto de acceso al registro de la propiedad tras haber transcurrido el plazo legal de prescripción. Intentaremos abordar también las cuestiones de carácter documental, el expediente administrativo desde el punto de vista físico que va a haber en el ayuntamiento, ese expediente que se va a iniciar a solicitud del interesado y en el cual debe de haber constancia de una serie de documentos que van a servir para acreditar los presupuestos materiales, los presupuestos de hecho materiales que nos vienen exigidos por la propia disposición transitoria tercera y que luego se matizan por la instrucción. Y por lo tanto veremos también todas las incidencias que van a surgir en relación con el procedimiento desde el punto de vista interno en la propia administración local. Bueno, para comenzar, tenemos, como todos sabéis, pero bueno, aquí vamos a pasar por encima el marco normativo, pero bueno, pues dado el ajuste de tiempo vamos a pasar un poco por encima. Como todos sabemos, en esta materia tenemos la distribución constitucional de competencias. Por una parte nos encontramos con las competencias autonómicas con carácter exclusivo en materia de urbanismo, pero también con todas aquellas competencias que se residencian todavía en el Estado, a través, precisamente, entre otros, del texto refundido de la Ley del Suelo, y que si bien en teoría no tienen una incidencia directa, resulta que sí, y que la combinación de ambos preceptos y de las normas que se dictan en la materia, nos vamos a encontrar que tendremos que aplicarlas para llevar a cabo este tipo de expedientes. Evidentemente, también nos encontramos con una serie de normativa sectorial, como bien decía con anterioridad la secretaria general, tanto en materia de costas, de aguas, medio ambiente, protección del paisaje, temas de contaminación acústica, etcétera, gestión de residuos. Todo incide en el urbanismo y el urbanismo incide en todo. Nos encontramos con que tiene una perspectiva de carácter global y, por lo tanto, a la luz de la misma, tendremos que tener en consideración toda esta normativa cuando tramitemos los expedientes, pues, como sabemos, tienen una serie de salvedades. Para comenzar, y como no podía ser de otra manera, vamos a analizar el contenido de la disposición transitoria tercera, puesto que es aquella que va a proceder a interpretar la instrucción 2/2011. Yo, como os han dicho, soy secretaria de Ayuntamiento y llevo toda mi vida moviéndome en el ámbito local. Desde ese punto de vista y desde la reivindicación de la autonomía local, me gustaría señalar que la instrucción como tal aparece recogida en el artículo 21 de la Ley 3092 como un instrumento que solo vincula, lo dice también la propia instrucción, a la propia administración autonómica, en este caso, aquellos órganos administrativos jerárquicamente dependientes de quien la dicta. Por lo tanto, nosotros, como entidades locales, con autonomía local, para fijar nuestras normas de carácter organizativo y de funcionamiento, no nos encontramos directamente vinculadas por la aplicación de las mismas. Esto es desde un punto de vista estrictamente jurídico y formal. Otro tema es que en la medida en la cual nos facilite la tramitación de los expedientes o la aplicación de la normativa, siempre resulta pues un vehículo que podemos seguir para llevar a cabo la tramitación del mismo. Porque, bueno, como veremos con posterioridad, aquí se plantean pues muchas cuestiones porque tenemos una serie de lagunas que no son lagunas en sí mismas, sino que en realidad lo que permiten es cierto margen, pero a lo mejor demasiado margen de discrecionalidad a las entidades locales. Como decíamos, somos 315 ayuntamientos y lo que no puede ser o lo que no debiera ser es que la tramitación de un expediente al amparo de la disposición transitoria tercera sea distinta en cada uno de ellos, que lleve a cabo un distinto procedimiento, que se exija o que se reconozca como válida para la acreditación en derecho de determinadas circunstancias una documentación en un ayuntamiento sí y en el ayuntamiento inmediatamente limítrofe no. Entonces, desde ese punto de vista, sí que pues se puede agradecer como un instrumento informador del ordenamiento jurídico que se dicten estas instrucciones, pero lo que tenemos que tener muy claro como técnicos, tanto los técnicos y los arquitectos municipales como los arquitectos que presentan este tipo de expedientes o asesoran en este tipo de expedientes, es que al final la tramitación va a ser la que se determine por el propio ayuntamiento y que no está forzadamente obligado a entender de aplicación esta instrucción. Bien. Dicho lo cual, entramos ya en la disposición transitoria tercera y, como la misma dice, no resulta de aplicación a aquellos terrenos que se encuentran dentro del supuesto recogido en el artículo 213. Evidentemente, estamos hablando de la protección de la legalidad en zonas verdes, en equipamientos y dotaciones públicas. Está bien que lo diga, porque evidentemente en estos casos no nos encontramos con la prescripción de las acciones de restauración de la legalidad y, por lo tanto, todo el contenido que viene a continuación de la disposición transitoria tercera ya se contradeciría con su aplicación en la misma. Lo digo también porque una de las críticas que se hizo a la instrucción en su momento, cuando se dictó, era que ampliaba el contenido de la propia disposición transitoria tercera, tratándose evidentemente de una instrucción, no pudiendo modificar una norma con rango de ley. En algunos casos, la crítica que se hizo, por ejemplo, fue el hecho de que se hablaba de mantenimiento del uso preexistente, en tanto en cuanto la disposición transitoria tercera solo nos va a hablar de obras de conservación. Bueno, esto, si bien desde el punto de vista estrictamente de la letra de la ley es cierto, lo que sí tenemos que tener claro es que esta disposición transitoria hay que interpretarla en coordinación con la propia LOUA, con el artículo 103 y con el artículo 210. Y de la interpretación, evidentemente, hermenéutica de todas estas normas, nos daremos cuenta de que sí que se habla de esas cosas, de que no se está inventando este tipo de obras que se van a permitir, pero lo iremos viendo a continuación. El primer presupuesto, de hecho, que se da, el que tenemos que saber cuál va a ser el ámbito objetivo que va a resultar de aplicación a esta disposición, son aquellas edificaciones y construcciones que se hayan realizado sin licencia o sin autorización autonómica. Es decir, no tiene la cobertura de un medio de intervención administrativa que permita legitimar el levantamiento de estas construcciones o de estas edificaciones dentro del marco fijado por la normativa urbanística municipal y por la normativa urbanística, evidentemente, de aplicación tanto de carácter autonómico como la normativa de carácter estatal. Con un lapso temporal, es que tengan que estar ya finalizadas con anterioridad al 1 de enero del año 2003. Año 2003, en ese momento, es cuando se produce la entrada en vigor la LOUGA, por lo tanto, se puede pensar que lo que se pretende es pues dar un paso y avanzar. Como dice la propia instrucción, se trata de reconocer unas situaciones de carácter fáctico, es decir, porque no las reconozcamos no dejan de estar ahí. Las situaciones fuera de ordenación en las que se encuentran las edificaciones, bien sea de facto, es decir, porque se dan los presupuestos legales necesarios para la declaración de una fuera de ordenación, como porque se haya llevado a cabo la declaración, están ahí y, por lo tanto, las consecuencias siguen siendo las mismas. En ese caso, será necesario que sea con anterioridad al 1 de enero de 2003, pero que respecto de las mismas hayan transcurrido los plazos legalmente establecidos para el ejercicio de las acciones de restauración de la legalidad. Plazo que aparece recogido también en el artículo 210 y que es de 6 años en nuestra normativa, si bien sabemos que en otras normativas autonómicas se siguen manteniendo en 4 años, siguiendo la tradición estatal. En nuestro caso va a ser un plazo de 6 años y, por lo tanto, nos vamos a encontrar ya avanzando con 2 extremos que es necesario acreditar en el expediente. Por una parte, la antigüedad de esa construcción y de esa edificación, con anterioridad al 1 de enero del año 2003. Hay que acreditarla. No se nos dice cómo, pero, evidentemente, eso tiene que constar documentalmente en el expediente. Y, por otra parte, que no que hayan transcurrido los plazos de prescripción, los plazos que tiene la Administración para el ejercicio de las acciones de restauración de la legalidad, esos 6 años que vienen fijados por el artículo 210. Esto, como todos sabemos, es una construcción que se ha llevado a cabo de un modo jurisprudencial, porque se supone que la inactividad de la Administración para luchar contra estas infracciones urbanísticas merece esa sanción, y es que una vez que se hayan prescrito no podamos, tengamos que reconocerle un cierto estatus, luego veremos el tipo de estatus que es el fuera de ordenación, y darle unas ciertas condiciones de uso. Muchas administraciones de los 315 ayuntamientos ni siquiera tienen arquitecto municipal a tiempo completo. Ni siquiera muchas tienen arquitecto, solo tienen aparejador. Yo ahora estoy en el Ayuntamiento de Vigo, donde tenemos un organismo autónomo municipal, una gerencia de urbanismo, y donde tenemos medios personales y medios materiales para llevar a cabo nuestro trabajo. Y aún así, lo nuestro nos cuesta, porque tenemos nuestro plan de inspección que va ahí a trancas y a barrancas. Pero un ayuntamiento pequeño no tiene, como os digo, medios para estar precisamente tramitando este tipo de expedientes continuamente. A veces no tienen inspector, es decir, que tienen un policía, donde los hay, porque también tenemos municipios que no tienen policía, a los cuales le encomiendan servicios de inspección urbanística y que son los que llevan a cabo este tipo de vigilancia, y que de ahí es donde se deriva la tramitación de los expedientes. Entonces, a mí sí que me gustaría en ese sentido defender la posición y la actuación de las entidades locales. No siempre, en muchos casos no es por esas razones, pero sí que es muy difícil llevar a cabo una correcta una vigilancia de la legalidad urbanística, ¿no? Evidentemente, luego tenemos la APLU, que sí que, en teoría, está precisamente pensada para aquellos ayuntamientos que no disponen de esos medios, pero bueno, eso ya sería objeto de otro tipo de debates. Continuando lo mismo, nos encontramos, por tanto, con que son edificaciones anteriores al 1 de enero del 2003, han prescrito las acciones por el transcurso del plazo legalmente establecido, y como consecuencia de lo mismo, nos dice la disposición transitoria, van a quedar incorporadas al patrimonio del titular. Y como consecuencia de lo mismo van a estar también sujetas al régimen previsto en el artículo 103.2, que será, como luego veremos, el de fuera de ordenación total. Por lo tanto, dos efectos fundamentales: patrimonialización, luego veremos qué significa patrimonialización y si realmente esto supone un plus en relación con la regulación que ya se contenía por la propia LOUGA, es decir, si la ley 2.2010 a través de esta disposición transitoria tercera ha alterado algo más, aunque sí que alteró el 210, luego veremos cómo. Y añade una particularidad, es que serán aquellas obras de mera conservación solo se podrán permitir mediante la acreditación de un uso preexistente. Un uso preexistente que, si luego comprobamos con la instrucción, nos dice que además de uso preexistente tiene que ser un uso preexistente originario. Es decir, tiene que ser el primer uso al cual se ha destinado esa construcción y esa edificación. Y que además no haya variado, no se hayan producido cambios ni alteraciones. Bueno, ahí tendríamos que entrar en el debate de qué es uso o qué no es uso, y si en un momento determinado ese uso era anterior también al 1 de enero de 2003, o a lo mejor se produjo el cambio en el uso con anterioridad al 1 de enero de 2003 y, por lo tanto, durante ese plazo sí que tenemos ese uso consolidado, podríamos proceder igualmente al reconocimiento del mismo. Por lo tanto, y a bote pronto, parece que esta disposición transitoria lo que va a aportar es esa patrimonialización, por una parte, y el tema del uso en relación a la regulación que ya contenía la propia LOUGA. Para ello se arbitra un procedimiento especial, un procedimiento excepcional y transitorio, porque se fija un plazo determinado que finaliza en poco más de un mes, el 20 de abril del 2012, transcurridos 2 años de la entrada en vigor de la ley, para instar de la Administración Municipal la declaración en la situación legal de fuera de ordenación al amparo de esta disposición transitoria tercera. Eso es todo lo que nos dice respecto al mismo. Se completa con un anexo, esto sí nos vincula, esto es letra de ley y, por lo tanto, a los ayuntamientos sí que estamos obligados a exigir que junto con esa solicitud se presente este anexo, anexo en el cual habrá de recogerse como mínimo la situación de la edificación sobre el planeamiento municipal, la parcela, uso, superficie construida, el número de plantas, volumen y certificación técnica de solidez y seguridad. Además, añade una salvedad, en función del tipo de localización que tenga, cuál es el suelo. Si estamos a suelo rústico de protección de costas, de aguas o de espacios naturales, tendremos que obtener previo informe de la Comisión Superior de Urbanismo. Bien. Por lo tanto, lo que nos encontramos es que este tipo de viviendas se van a encontrar no asimiladas, sino en situación de fuera de ordenación. En algunas legislaciones autonómicas, como puede ser, por ejemplo, la legislación andaluza, recoge la distinción del fuera de ordenación típico y el fuera de ordenación atípico, ¿no? La situación legal de fuera de ordenación, cuando se arbitra en la ley de 56, se arbitra como un mecanismo a una situación sobrevenida. Es decir, yo tengo una construcción que se ha edificado legalmente, yo he solicitado las autorizaciones correspondientes en su momento y me ajusto al planeamiento, pero modificaciones de planeamiento, de legislación de carácter sectorial, de legislación de carácter urbanístico, han llevado a la conclusión, han devenido en una situación en virtud de la cual yo ahora mismo, o mi edificación, mi construcción, es incompatible con el planeamiento, bien sea total o parcialmente. Esa es para mí la situación legal, la típica de fuera de ordenación. La jurisprudencia poco a poco y en la evolución de la misma asimiló otra nueva situación, que es esta, que es la de aquellas edificaciones que ha transcurrido el plazo para el ejercicio de las acciones de restauración de la legalidad y, por lo tanto, cuya pervivencia, entre comillas, está garantizada y, por lo tanto, vamos a tenerla ahí hasta que se produzcan, pues bueno, nuevas alteraciones, expropiaciones o las consecuencias que se puedan derivar de la misma, y a las cuales les reconoce también esta situación de fuera de ordenación. Es la que se conoce, como os decía, en la legislación andaluza como situación asimilada al fuera de ordenación. Pero lo más curioso es que nuestra legislación y tampoco la jurisprudencia establece ninguna distinción entre ambas. El presupuesto de partida no es el mismo. Es decir, estamos hablando de una construcción y una edificación que se ajusta plenamente, pero que, bueno, pues evidentemente, pues con el transcurso del tiempo ya no se ajusta a una comisión de una infracción urbanística, vuelvo a decir. La respuesta de los tribunales siempre es que es la inactividad de la Administración la que ha permitido. Bueno, es evidentemente esa solución fácil desde el Tribunal Superior de Justicia o desde el Tribunal Supremo. Luego hay que estar en el ayuntamiento que tiene 1.000, 2.000, 3.000 habitantes y un arquitecto que va un día a la semana con suerte para ver exactamente cómo se llevan a cabo este tipo de expedientes. Pero bueno, con independencia de ello, nos encontramos con que esta situación de fuera de ordenación dentro de la legislación autonómica gallega no se distinguen ambos supuestos. Respecto a las obras que se van a poder realizar en la misma, la remisión se realiza a través del artículo 210. Como veis ahí, tenemos la redacción anterior, que era la que contenía la Ley 9/2002, y la redacción que queda como resultas de la modificación efectuada por la Ley 2/2010. Según la redacción anterior, no se podrían realizar en estas obras respecto de las cuales estuviesen finalizadas y no se pudieran ejercer acciones de restauración de la legalidad, otras obras que las pequeñas reparaciones exigidas por seguridad, higiene y, en un caso, consolidación, aumento de valor, modernización, cambio de uso, salvo aquellas necesarias para la adaptación a la legislación vigente. Ahora es mucho más sintético y nos remite directamente al régimen del artículo 103. El 103 nos divide en dos supuestos: total, régimen de situación de fuera de ordenación total y régimen de situación de fuera de ordenación parcial. En esto va a ser también muy importante tener en cuenta el planeamiento municipal, es decir, aquellos planeamientos municipales que ya se han ido redactando en épocas recientes sí que contemplan ambas situaciones, la total y la parcial, que además han sido plenamente reconocidas no solo por la ley sino ya antes por la propia jurisprudencia, asignándoles evidentemente distintos efectos, como no puede ser de otra manera. Pero en este caso en concreto, lo dice la propia instrucción, se deduce claramente la disposición transitoria tercera, las edificaciones que se acojan al procedimiento establecido en la disposición transitoria tercera se van a encontrar en situación de fuera de ordenación total y, por lo tanto, respecto de las mismas, solo van a poder ser permisibles obras de conservación y obras necesarias para el mantenimiento de ese uso preexistente. Nos movemos otra vez y, como siempre, en unos conceptos jurídicos o técnicos, en este caso me vais a permitir, indeterminados, ¿no? Porque yo, en alguno de los ayuntamientos en los que he estado, he vivido la pelea de si esto es obra de conservación o si no es obra de conservación, o cuando eran obras necesarias por seguridad e higiene, hasta qué punto, ¿no?, ese margen de discrecionalidad, ese margen del técnico que presenta la solicitud o que informa la solicitud del técnico municipal, las discrepancias de criterio respecto a aquel que ha realizado el proyecto o ha presentado la documentación técnica y el técnico municipal, sobre si debemos de entender que son o no son, o si son o no son necesarias para el mantenimiento del uso preexistente. Ahí está claro que estamos hablando de conceptos puramente indeterminados y que no pueden ser objeto de detalle, salvo que tengamos la suerte de que nuestro planeamiento municipal las tenga así, porque sí que es cierto que existen algunos planeamientos municipales que lo tienen detallado de un modo bastante exhaustivo y que, por lo tanto, sí que pueden servir de guía para llevar a cabo el examen de los mismos. Es parcialmente incompatible, se permiten otro tipo de obras, evidentemente de mayor calado, precisamente por eso, porque la situación tiene una naturaleza de carácter parcial. La regulación del fuera de ordenación, como os decía, viene recogida en el texto refundido de la Ley del Suelo de 2008, viene recogida también en toda la normativa reguladora de materia de legislación hipotecaria, y en realidad nos está hablando siempre de que estas situaciones lo que hacen es situar esa construcción o situar esa edificación, pues no al margen de la ley, que sí que están al margen de la ley, pero sí al margen del patrimonio. De ahí la clave de que esa disposición transitoria tercera nos hable de patrimonialización, aunque luego os diré mi opinión personal de lo difícil que resulta para mí concretar esa patrimonialización, más allá de que lo diga la disposición transitoria tercera y que yo como ciudadano pueda ir y diga que lo tengo patrimonializado y que forma parte de mi, ¿no?, de mi patrimonio personal. Pues bien, el texto refundido en el artículo 19 relativo a la transmisión de fincas y de deberes urbanísticos ya establece la obligación de que se haga constar en todos aquellos instrumentos jurídicos que se dicten dentro del tráfico inmobiliario de esta situación de fuera de ordenación, precisamente para preservarla, ¿no? Como os decía, la modificación que se ha efectuado por el Real Decreto Ley 8/2011, en la exposición de motivos siempre se argumenta que es para garantizar la seguridad jurídica para garantizar la protección de terceros en el tráfico jurídico inmobiliario. Y precisamente por ello, el legislador considera siempre que esa situación de fuera de ordenación perjudica a la propiedad, evidentemente perjudica a la propiedad, y por lo tanto tiene que constar en esos instrumentos solemnes que se puedan dictar para la transmisión de la misma. En el artículo 24 del Real Decreto Ley 8/2011 se incorpora la posibilidad de inscribir en el registro de la propiedad aquellas obras antiguas respecto de las cuales hayan transcurrido los plazos. Por eso os digo que luego veremos con un poquito más de detalle la similitud entre la disposición transitoria tercera y esta modificación, con la diferencia de que esta modificación está vigente hasta que se lleve a cabo otra nueva modificación o se derogue por otra norma, en tanto en cuanto la disposición transitoria tercera, pues nada, le quedan dos telediarios, prácticamente dicho. Ahí se establecen una serie de elementos que también nos pueden servir como informadores. Os acuerdo que este texto se publica el 7 de julio y entra en vigor desde el mismo día de su publicación. Por lo tanto, ya llevamos unos cuantos meses con el mismo en vigor y pudiendo acogernos a su contenido en aquellos casos en los cuales nos pueda resultar interesante, sobre todo frente al ayuntamiento. ¿Por qué? Porque nos va a dar, por ejemplo, tres medios para acreditar que la obra se encuentra terminada, ¿no? La LOUGA que nos dice, que se entiende que la obra está terminada cuando se acredite por la propia administración sin perjuicio de ningún otro medio de prueba que pueda ser válido en derecho, ¿no? Es decir, en aquellos casos en los cuales, imaginaros, pues yo tenía un informe de la inspección urbanística diciendo que se está levantando sin licencia esta edificación, pum, 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 pum. O no, tendría que ser terminada. Bueno, pues que se ha terminado e incoamos el correspondiente expediente que ha caducado, pero luego veremos que los caducados no computan, pues eso me serviría como un documento fehaciente para acreditar la fecha de terminación, evidentemente. Además es que se trata de un documento que tiene el carácter de documento público porque es un informe de la propia administración municipal. Pero al margen de ello, al registrador le va a tener validez, por una parte, tanto la certificación del ayuntamiento o del técnico, un acta notarial descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva y gráfica. Evidentemente, de esos instrumentos habrá de colegirse la terminación en una fecha determinada y la descripción que coincida con el título que se aporta para la inscripción registral. Bien, en el asiento habrá de llevarse a cabo la constancia de que se encuentra fuera de ordenación, exigiéndose además un acto administrativo en virtud del cual se lleva a cabo la declaración en situación legal de fuera de ordenación con la delimitación del contenido y alcance de dicha declaración. Respecto a esto, ha habido mucha polémica sobre si es necesario que se dicte este acto por parte del ayuntamiento, somos los que tenemos la competencia en la materia, con carácter previo a la inscripción o si es posterior. En mi opinión es que tiene que ser previo, no puede ser de otra manera. Pero en la Dirección General de Registros y el Notariado no está en absoluto de acuerdo conmigo. Luego os citaré un par de resoluciones muy recientes de enero de este año que han sido publicadas en el BOE, en las cuales considera que no, así como también un informe de la Subdirección General de Urbanismo del Ministerio de Fomento, en el cual se lleva a cabo una interpretación del artículo 24 y también considera que no. No obstante, por ejemplo, desde la Junta de Andalucía se solicitó también la aclaración a la Dirección General de Registros y del Notariado avalando dicha postura y recientemente han dictado también un decreto en enero del año 2012 en el cual regulan específicamente el procedimiento para llevar a cabo la declaración de la situación de fuera de ordenación. Y, de hecho, si buscáis un poco por Internet os encontraréis que no son pocos los ayuntamientos que han dictado, sobre todo los que digo, en Andalucía, donde está institucionalizada esta figura, como la situación de asimilación, de asimilado al régimen de fuera de ordenación, en los que se detalla estupendamente, para los ayuntamientos a los que les resulta de aplicación, el procedimiento y que además va a permitir un poco esa uniformidad, esa seguridad jurídica, esa posibilidad de que yo, que soy un técnico, que tengo despacho abierto y que preparo un expediente en el ayuntamiento de Pontevedra y allí me lo aceptan, con esa documentación no voy a llegar al ayuntamiento de Poyo y me van a decir que esa documentación no es válida. Claro, evidentemente eso es justo lo que tenemos que evitar, porque ya bastante fama tenemos en los ayuntamientos y las administraciones públicas de estar mareando a todo el mundo todos los días, como por encima encontrarnos así. Pero si la normativa no nos ofrece los instrumentos, tampoco nos los podemos inventar, con lo cual van a ser los técnicos municipales y los jurídicos municipales los que fijen criterio. El margen de decisión siempre es el político, evidentemente, pero en base a los informes técnicos y jurídicos que van a ser aquellos que determinen la validez de esa documentación o no para acreditar aquellos extremos que permiten la aplicación de la disposición transitoria tercera y después, aun cuando esto finalice, para poder acogerse los ciudadanos a este precepto de la Ley del Suelo Estatal, que tiene su importancia por la inscripción en el registro de la propiedad, evidentemente. Se establecen, además, una serie de obligaciones para el propio registrador para comprobar que esa edificación y esa construcción no se encuentra sobre dominio público ni como sobre suelo protegido, y se establece también una obligación de comunicar al ayuntamiento las inscripciones practicadas, comunicación que, además, se tiene que analizar también en la propia inscripción. Bien, continúa el artículo 22, por ejemplo, con los criterios generales para la valoración de inmuebles. Ahí se recoge también la depreciación de aquellas situaciones que se encuentran en situación de fuera de ordenación. En los supuestos indemnizatorios nos encontramos con que también está excluidos dentro de los supuestos indemnizatorios típicos aquellas construcciones y edificaciones que se encuentran en situación legal de fuera de ordenación. O el Real Decreto 716/2009, que excluye expresamente aquellas viviendas, aquellas edificaciones y construcciones en esta situación para poder ser objeto de garantía. En temas inmobiliarios, no puede ser objeto de fianza, no puede ser objeto de garantía. Claro, esto no deja de tener su importancia, porque ahí lo contraponemos con la conveniencia o no, en su caso, de tener dicha declaración. Porque si yo tengo la declaración, en ese sentido y de cara al tráfico jurídico, pues puedo situarme en un peor derecho respecto a aquel que no la tiene. Evidentemente, yo creo que a la luz del 24 debería de modificarse esta normativa. El ámbito de aplicación, como decíamos, del 213, que no estén ejecutados sobre terrenos calificados por el planeamiento como zona verde, espacio libre, dotación, equipamiento público, que se hayan realizado sin licencia urbanística municipal o sin la correspondiente autorización autonómica, es decir, sin acreditar los medios de intervención legalmente establecidos, que se acredite su finalización con anterioridad al 1 de enero de 2003, luego veremos cuáles pueden ser los medios o cuáles no, que la Administración no hubiese adoptado ninguna medida de restauración de la legalidad, tanto urbanística como medioambiental, antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2010. Aquí la instrucción realiza también un pequeño matiz sobre cómo interpretar este requisito, este presupuesto material para la aplicación de la misma, que se recoge en la propia disposición transitoria. Y es que dice que en aquellos casos en los cuales se hubiese incoado expediente para la restauración de la legalidad, pero que se hubiese caducado, se hubiese dejado caducar o hubiese caducado, se entenderá igualmente pues que no existe un expediente. Bueno, eso tiene su lógica desde el punto de vista de que en materia de procedimiento sancionado resulta de aplicación la normativa general, la Ley 3092, y nos viene a decir que aquellos expedientes que hayan caducado no interrumpen los plazos de prescripción. Bueno, pues si no los interrumpen, no los interrumpen a ningún efecto. Aunque efectivamente la disposición transitoria tercera no dice eso de un modo expreso, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué se rige el procedimiento sancionador? Pues bueno, tenemos que hacer un poco una interpretación de carácter global de toda la normativa para poder tenerlo. Tenemos 6 meses para la tramitación de los expedientes y una vez que transcurren, pues prescriben. Caducan, mejor dicho. Eso también es muy común. Es decir, yo es que lo he vivido mucho tiempo. Es decir, bueno, pues viene el informe de la policía local. Venga, va, orden de paralización, incoación del expediente, ta, ta, ta. Y ahí se queda. Oye, que nos ha caducado, venga, volvemos a incoar, que ahí también hay mucha discusión sobre si se pueden o no se pueden volver a incoar por los mismos hechos expedientes de restauración de la legalidad y expedientes sancionadores. Pues ahí estamos. Por lo tanto, yo considero que en ese sentido ha sido coherente con toda la normativa que resulta de aplicación. Y después la prevención que nos encontrábamos respecto a las limitaciones cuando ha de ser objeto de informe previo por la comisión. ¿Qué nos dice la instrucción respecto al contenido documental? Bueno, aparte de la simpatía que tiene, diciendo contenido documental de los expedientes de declaración municipal. Es un expediente municipal de declaración de incursión en situación legal de fuera de ordenación. Por lo tanto, el contenido, y así se ha hecho por algunos ayuntamientos, será el que determine el ayuntamiento. Vuelvo a decir, claro, ante la ausencia de ninguna normativa y de ningún instrumento, pues yo soy técnico, yo soy jurídico, y digo, bueno, pues mira, tengo la instrucción que me sirve como referente y como guía un poco, y sobre todo ofrece la posibilidad de homogeneizar entre todos los ayuntamientos de Galicia la aplicación de esta normativa. Por una parte, la acreditación de la existencia y antigüedad de las edificaciones y construcciones, así como de la finalización de las obras con anterioridad al 1 de enero de 2003. ¿Cómo lo acredito? Bueno, pues tenemos los clásicos, que son pues, la certificación gráfica y descriptiva de catastro, que como veíamos, por ejemplo, le sirve al registrador para la acreditación de dicho extremo y proceder a la inscripción de este tipo de viviendas, al amparo del nuevo 24 de la Ley del Suelo Estatal, de la Ley del Suelo de 2008. Podemos tener también un informe de un técnico, visado por el colegio oficial correspondiente, en el cual se acrediten que la vivienda se encuentra finalizada, en pleno uso, etcétera, en caso, por ejemplo, de que fuese una vivienda. Los informes municipales, en aquellos casos en los cuales, por ejemplo, se hubiese incoado el correspondiente expediente, o aunque no se incoase, que por lo que fuese hubiese un expediente, un informe, en el cual quedase acreditada la situación de finalización de la misma a aquella fecha o anterior, evidentemente, no tiene que ser a 1 de enero de 2003. Pues podrían ser medios válidos en derecho. Un acta notarial también, pues yo conozco algunos que lo hicieron en su momento, que se van con el notario, que lo levantan, etcétera. Evidentemente, no es necesario decirlo, pero aquellos que firmen este tipo de informes deben de hacerlo de conformidad con la realidad y evitar aquellas prácticas en virtud de las cuales cuando llegaba a lo mejor el técnico municipal a supervisar y ver si efectivamente se encontraban finalizadas las obras, ni siquiera estaban finalizadas en la fecha en la cual iban a visitarlas, con lo cual está claro que estábamos hablando de una falsedad documental en toda regla. De hecho, yo comentaba antes con el profesor Raposo la existencia de una práctica que se extendió durante un cierto tiempo y que ha sido objeto de distintos pronunciamientos por tribunales superiores de justicia, de acreditar la existencia de edificaciones y de construcciones en unas determinadas parcelas, que respecto de las mismas prescribieron los plazos para ejercicio de acciones de restauración de la legalidad y con la misma inscribimos, elevamos a declaración de obra nueva, inscribimos en el registro de la propiedad y que no había ni edificación ni construcción, que luego dicha inscripción servía para poner en venta esa edificación con la posibilidad de llevar a cabo esa construcción y esa edificación. No, justo eso es lo que no hay que hacer, evidentemente, porque aquí estamos hablando ya de Código Penal. Pero bueno, es conveniente en todo caso recordar que hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque no todos comprueban, pero deben de ser objeto de comprobación, evidentemente, por parte de los servicios municipales. Otros medios, acreditación de la preexistencia de un uso continuado de la edificación. En muchos casos, ¿qué se da por válido? El recibo de la luz, recibo del agua, que no sea ya luz de obra, por ejemplo, del gas, servicios municipales, en su caso, si hubiesen unas conexiones, el alta en el IBI, cuando son actividades, el alta en el impuesto de actividades económicas, declaraciones censales, etcétera. Luego veremos que no todo el mundo lo considera válido, ¿no? Porque aquí lo terrible es que alguien dentro del ayuntamiento le tiene que poner el cascabel al gato, porque la instrucción y la disposición transitoria tercera no nos dicen cuáles son los medios, porque está muy bien, te dice contenido documental y te dice acreditación. Eso no es un documento. Un documento me dices, pues recibo del impuesto de bienes inmuebles, recibo del impuesto sobre actividades económicas, lo que sea. Certificados de empadronamiento, que también se utilizan muchas veces para demostrar que ya estaba siendo objeto de un uso de vivienda, por ejemplo. Aquí, en ese sentido, no aclaro mucho, porque la propia disposición transitoria ya nos decía que teníamos que acreditar estos extremos en el expediente, o por lo menos sería lo recomendable. Luego ya cada uno con su responsabilidad, que cada uno es responsable de lo que firma. El plano de situación de la construcción, edificación y de la parcela sobre cartografía oficial, redundando en el anexo que ya aparece recogido. La memoria descriptiva de edificación, uso, número de plantas, altura y cuadro de superficies construidas, lo mismo, abundando en el anexo. Y la certificación técnica de solidez y seguridad. Y en este caso también no se hace ninguna mención a sobre si la documentación, que va del punto 3 al punto 6, bueno, el 6 evidentemente ya sabemos que sí, del punto 3 al punto 5 debe ser objeto de suscripción por técnico competente. A mí me parece que es lo recomendable, como poco, sino lo exigible, porque bueno, no son pocas ocasiones en las que te encuentras el típico expediente en el ayuntamiento que viene ahí un planiño sin firma, sin nada, o del señor que te pone allí, te hace una X, un redondel y te marca absolutamente de todo. Yo considero que en estos casos deberían ser objeto de suscripción por los técnicos competentes en cada uno de los supuestos. ¿Cuál va a ser entonces el procedimiento con el que nos vamos a encontrar? Es un procedimiento que se inicia forzosamente a instancia de parte. Lo dice la propia disposición transitoria tercera. Nos dice a solicitud del propietario o del titular. Lo digo porque en el caso, por ejemplo, del artículo 24 de texto refundido, en una de las resoluciones de la Dirección General de Registros y del Notariado, entienden que la declaración de ilegal en situación de fuera de ordenación se puede tramitar de oficio por el propio ayuntamiento, que no ha de ser forzosamente el ciudadano el que requiera al ayuntamiento para que proceda a la misma. Pero en este caso queda muy claro que es a solicitud del mismo. ¿Cuándo? Evidentemente antes del 20 de abril, hasta el 20 de abril para su presentación. En algunas noticias de prensa he visto por ahí que tienen que estar resueltos a esa fecha. No. La disposición transitoria lo dice de un modo muy claro, pero muy claro. Dice estos efectos, en el plazo máximo de 2 años desde la entrada en vigor de la presente ley de modificación, el propietario o propietaria habrá de solicitar. Es decir, el plazo para resolver empezará a computar desde la presentación de la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento, que luego veremos cuál es ese plazo. Por lo tanto, es muy importante saber que hasta ese día tenemos para presentar la documentación, pero que a partir de ahí vamos a seguir viendo expedientes dentro del propio ayuntamiento o presentando documentación en subsanación de deficiencias, etcétera. ¿Cómo se va a instruir el expediente? El procedimiento, nos decía, es objeto de escasa regulación en la disposición transitoria tercera y novedoso. Por lo tanto, no tenemos ningún instrumento más que la Ley 3092, Ley de Procedimiento Administrativo Común, que ha de ser aquella que utilicemos para la tramitación del mismo dentro del ayuntamiento. Con lo cual, una vez que se recibe el expediente este, en el caso de que no esté completo o de que no consideremos que se acrediten aquellos extremos necesarios o que no se presente aquella documentación que viene requerida por la normativa de aplicación, deberá ser objeto de requerimiento para la subsanación de deficiencias por el artículo 71 de la Ley 3092, en un clásico de los de toda la vida, evidentemente. Emisión de informes, como lo digo, no dice si tiene que ser informe técnico, si tiene que ser informe jurídico. Yo creo que aquí la mayoría sois técnicos, pero bueno, yo voy a romper una lanza por los jurídicos. Siempre estamos con la pelea de a quién le corresponde informar. Las cuestiones jurídicas a los jurídicos y las cuestiones técnicas a los técnicos, ni más ni menos. Y yo creo que en este expediente hay cuestiones de ambos tipos, de ambas naturalezas, con lo cual yo considero que debe de emitirse informe tanto por el jurídico como por el técnico del ayuntamiento sobre el alcance y contenido de la documentación presentada y si se ajusta o no se ajusta a la disposición transitoria tercera y, por lo tanto, si puede ser objeto de pronunciamiento por parte del ayuntamiento, pronunciamiento que puede ser favorable o no favorable. No tenemos por qué llegar a la conclusión de que se dan todos los presupuestos y que, por lo tanto, se va a poder acoger a este régimen tan superfavorable, que, en fin, cualquier cosa menos superfavorable, veo yo. A continuación, resolución por el órgano competente. En muchos ayuntamientos se está llevando a cabo este acuerdo por parte de la Comisión de Gobierno anterior, actual Junta de Gobierno. Bueno, en los municipios de régimen común, la competencia en materia de licencias se encuentra atribuida al alcalde y es muy común, por aquello de la responsabilidad solidaria, ¿no?, de si vamos a la cárcel, vamos todos, que se delegue en las comisiones de gobierno anteriores, actuales juntas de gobierno. Pero ese no es el título competencial para llevar a cabo este tipo de declaraciones. No existe, dentro de la división de competencias, en el artículo 21 y en el artículo 22 de la ley 785, ni tampoco en los correspondientes respecto a aquellos municipios de gran población, un título específico para pronunciarse respecto a esta declaración. ¿Vale? Por lo tanto, nos tenemos que ir a la cláusula residual. Y la cláusula residual es aquella que dice que le corresponderán al alcalde el ejercicio de todas aquellas competencias que no estando atribuidas a ningún otro órgano por la legislación de la comunidad autónoma o del Estado. En este caso, es competencia residual. Por lo tanto, todo dependerá del régimen de delegaciones que tenga el alcalde en la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno, los municipios de régimen común, no tiene competencias propias, solo tiene aquellas que le haya delegado el alcalde. Por lo tanto, va a adquirirse al decreto de delegación y, si, por ejemplo, tiene delegadas todas aquellas competencias que pueda ostentar en materia urbanística, competencia de la Junta de Gobierno. Pero si es simplemente el apartadito en concreto del artículo 21 circunscrito a las licencias, habrá de ser el propio alcalde en ejercicio del título de la competencia residual. El régimen de recursos, evidentemente, será el régimen establecido por la Ley 30/1992, recurso de potestativo de reposición, en su caso recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa. Y se me plantea una pregunta. ¿Silencio? Es decir, estamos hablando de un procedimiento administrativo, de un procedimiento que se rige por la Ley 30/92 y que, por lo tanto, ante la falta de respuesta, una vez transcurrido el plazo legalmente establecido para resolver, si mi derecho está estimado o desestimado por silencio, ¿no? Todos sabemos que el silencio administrativo es una ficción que se dicta precisamente para sancionar la inactividad de la Administración y la falta de cumplimiento de su obligación de resolver. ¿Cuál va a ser el plazo para resolver este procedimiento? Una vez más, y con carácter supletorio, nos vamos a la Ley 30. La Ley 30 nos dice que el plazo máximo de resolución de procedimientos es de 6 meses, salvo que una ley, y tanto de carácter estatal como una normativa de carácter comunitario, fije otro. Pero que si no dice nada, ninguna norma, el plazo es de 3 meses. Por lo tanto, el plazo para resolver este expediente será de 3 meses. ¿Cuál va a ser el régimen del silencio? También nos dice que, tras los últimos cambios habidos en materia de silencio, sabemos todos que ahora en materia de urbanismo el silencio es negativo, aunque ahí nos falta para adaptar la LOGA, pero bueno, con las últimas modificaciones y para adaptarse a la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo, se ha convertido en negativo, pese a la ley general que viene fijada en la Ley 3092, ahí tiene una norma de carácter general para el resto de procedimientos que es el silencio positivo, pero permite que se excepcionen cuando concurren razones imperiosas de interés general, como son en su caso protección del entorno urbano, protección del medio ambiente, con lo cual yo entiendo que en este caso el silencio es negativo, pero os digo que es discutible. Como poco, es discutible porque no estamos hablando de que vaya a obtener licencia, no estamos hablando de que se vaya a legalizar, que eso también lo veremos ahora. Esto no es una legalización. Por lo tanto, no es lo mismo que la obtención de licencias por silencio positivo. Por lo tanto, sí que es un tema discutible. Yo, evidentemente, en ese sentido, siempre intento ser prudente y creo que es mejor opción el silencio negativo, aunque habría que ver una sentencia cómo se pronuncia en este sentido. Sobre el régimen fiscal, también ha habido ayuntamientos que han dictado ordenanzas específicas para percibir una tasa por la tramitación de este tipo de procedimientos. Bueno, evidentemente es una opción. En todo caso, los ayuntamientos también tienen normalmente una tasa general por expedición de documentos administrativos y ahí suelen tener pues, una especie de cajón desastre, pese a la necesidad de tener bien definido el hecho imponible siempre en materia tributaria. Y se percibe en muchos ayuntamientos, por ejemplo, lo que se está percibiendo es esa tasa, ¿no? La tasa por expedición de documentos administrativos, que en unos son 50 euros, en otros 25, bueno, un poco dependiendo en función del mismo. El ICIO no tiene nada que ver porque si ha transcurrido ese plazo y no nos hemos enterado de que estaba la obra, evidentemente ya lo tenemos prescrito. Pero también podría ser otro medio, si a mí me han girado el ICIO, una visita de inspección. pues también podría ser otro medio de acreditación. En muchos casos, los ayuntamientos tienen contratadas con empresas o bien con los organismos provinciales de recaudación la gestión del ICIO para que hagan los levantamientos de las actas provisionales, luego las definitivas. Esas actas definitivas, ¿no? Un acta definitiva para el devengo del ICIO también nos podría servir como un medio de prueba. Bueno, voy avanzando porque vamos con el tiempo. El procedimiento respecto a las normas, las únicas normas, que no son normas, evidentemente, de procedimiento que aparecen recogidas en la instrucción son que hay una serie de informes de carácter preceptivo. Informe del órgano municipal autonómico competente, tenemos que recordar la existencia del APLU, acreditativo de que no se adoptaron medidas de restauración de la legalidad. Bueno, es un medio de acreditación más, no es que sea un informe preceptivo. Evidentemente, es uno de los presupuestos materiales que dan origen a la aplicación de la disposición transitoria. Si no lo acreditó en el expediente, pues no resulta de aplicación. Y, en su caso, el informe favorable de la Comisión Superior de Urbanismo. Y luego nos sugiere, a modo de invitación a las entidades locales, otro tipo de documentación que puede resultarnos interesante para ilustrar el expediente, para iluminarnos, ¿no?, en esa decisión de si nos encontramos ante la disposición transitoria tercera o no. ¿Cómo son? Documento acreditativo de la titularidad de la parcela, volvemos a estar en la de siempre, ¿qué nos sirve? Escritura de la propiedad, escritura pública, no. Escritura pública inscrita, ¿vale? Las partillas, sí, no. Es decir, volvemos a estar, como siempre, en manos de los técnicos, salvo cuando los planes municipales o las normas subsidiarias, en su caso, recogen expresamente qué documentos vamos a reconocer a efectos de dar por acreditada la titularidad de las parcelas, en su caso. Consulta descriptiva y gráfica catastral de la parcela y del inmueble, reportaje fotográfico, tanto de la construcción como de las edificaciones y la parcela, para poder apreciar los acabados, la tipología, los acabados, todo. Indicación de retranqueos, linderos, acceso, superficie ocupada y, en su caso, porque pueden tenerlos, servicios urbanísticos y alineaciones, en el plano de situación de la edificación. Ha habido algunos ayuntamientos en los cuales se ha procedido al establecimiento de una serie de criterios, y además se les da publicidad y se han aprobado también una especie de modelos pro forma, ¿no?, de declaraciones normalizadas para solicitar que se proceda a la misma. Os he traído uno de un ayuntamiento gallego y otro de un ayuntamiento que no es gallego. Por ejemplo, en el gallego os voy a decir cuál es la documentación que se exige para proceder a tramitar este expediente y, en su caso, evidentemente, considerar acreditados todos estos extremos, teniendo en cuenta que lo que hace es combinar la disposición transitoria tercera con la propia instrucción. Por una parte, piden certificación catastral, descriptiva y gráfica de la edificación, sugerencia de documentación complementaria que se deriva de la propia instrucción. En su caso, antigüedad en el impuesto de actividades económicas con actividad en el señalado inmueble y documentación acreditativa del uso continuado. Aquí nos movemos, como siempre, en los terrenos pantanosos. Documentación acreditativa del uso continuado. ¿Cuál es? ¿Quién lo sabe? Fotografías exteriores e interiores de la edificación que permitan comprobar que se trate de una obra terminada. Bien, sí, efectivamente lo comprobaremos a día de hoy, pero tenemos que comprobarlo a 1 de enero de 2003. Está muy bien, efectivamente, que esté por lo menos terminada a día de hoy, que nos la presentan. Ya sería la guasa, que por encima no estuviera ni terminada hoy, pero yo necesito que me la acrediten con un poquito más de antigüedad. Plano de situación sobre plano de las normas subsidiarias de planeamiento municipal. Plano de emplazamiento en la parcela, acotando las distancias a linderos e indicando superficie de parcela y superficies edificadas. Memoria descriptiva de la edificación, indicando los usos a los que está dedicada. Cuadro de superficies construidas por planta y usos, contabilizando, aparte, tanto porches como terrazas. Y suma total de superficies y volúmenes construidos por cada uso diferente a aquel a que esté destinada a la edificación. Y, por último, el certificado técnico de seguridad y solidez estructural visado por el colegio profesional correspondiente. Además, exigen que la documentación que va del 3 al 7, es decir, desde las fotografías hasta el certificado, venga firmada por técnico competente, que será el técnico con la titulación requerida de conformidad con la Ley de Ordenación de la Edificación. Bien. A mí esto me parece una medida estupenda y maravillosa. El Ayuntamiento cuelga en su página web la solicitud, además una notita informativa sobre el funcionamiento para la tramitación de la disposición transitoria tercera, también para el caso de aquellas actividades que se vinculen o que se asocien a estas edificaciones y construcciones. Con lo cual, en principio, aquí salvando esto de la documentación acreditativa del uso continuado, con el resto de documentación lo tendríamos bastante claro sobre cómo habría de presentarse. Sin embargo, si no tomamos, por ejemplo, uno fuera de nuestra comunidad autónoma, volviendo, como os digo, a la comunidad autónoma andaluza, que en ese sentido lo tiene legislado, consideran, tienen un modelo pro forma para la declaración de fuera de ordenación, asimilación a fuera de ordenación, que era lo que veíamos, o caducidad de la potestad de protección de la legalidad urbanística. Aquí es bastante distinto el tipo de documentación. Documentación acreditativa de la total terminación de las obras. Ellos en aplicación de su reglamento de disciplina urbanística. Certificado de antigüedad emitido por técnico competente. Aquí ponemos todos los huevos en la cesta del técnico externo, que va a ser el que nos va a decir la antigüedad de esa edificación. Visado por el colegio correspondiente, acompañado de medio de prueba objetivo. Es que al final todos estamos en la misma. Que a ver quién le pone, ¿no?, el cascabel al gato y dice, ¿cuál es? Donde se demuestre la total terminación de las obras en fecha determinada. Ese sería uno de los medios. Otro sería la certificación final de obras emitida por técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente. Y en ambos casos, si os fijáis la diferencia ahí, entre uno y otro, y es que en uno pone acompañado de medio de prueba objetivo, donde se demuestra la total terminación de las obras en fecha determinada, en tanto que en el otro no dice nada, simplemente es el certificado de antigüedad del técnico visado por el colegio profesional correspondiente. Bien, en ambos casos, certificación del técnico. Se exige un certificado descriptivo y gráfico suscrito por técnico competente y visado por el correspondiente colegio profesional en el que se describa edificio, su estado de conservación, instalaciones con las que cuenta y se acredite la aptitud de ese edificio para destinarlo al uso que se encuentra previsto y que debe comprender al menos memoria con la acreditación de la edificación y la aptitud de la misma para su uso, cuadro de superficies útiles y construidos, planos de planta a escala suficiente y documentación fotográfica. Y un tercer medio, si os acordáis, daban por buenos tres medios. Acreditación de la comprobación por parte de esta Administración de la total terminación de las obras. El supuesto típico, informe emitido tras inspección municipal en expediente de protección de la legalidad. Y luego nos da una serie de observaciones y dice, no se considerará que acredite la total terminación de las obras el alta en catastro, fotografías, acreditación del pago de impuestos de ningún tipo, presupuestos o facturas de materiales, y certificados de empadronamiento y puntos suspensivos, es decir, todo aquel otro que se les ocurra a ellos. Pues estos son los medios de prueba que se utilizan en muchos casos. Es decir, yo no sé desde el punto de vista de vuestra opinión y desde el punto de vista técnico cuáles consideráis los más idóneos, pero lo cierto es que estos se utilizan, pero mucho. Sin embargo, en este ayuntamiento se considera que no. Entonces, estas serían dos opciones, si bien ya os digo que esta no corresponde con un ayuntamiento de la Comunidad Autónoma Gallega. Si bien vuelvo a decir que debería ser objeto de regulación a la luz de la nueva normativa estatal, esta situación, como veremos a continuación, y avanzo. Bueno, efectos, no legalización. Es decir, ni técnicos, ni políticos, ni periodistas deben de continuar diciéndole a la gente que van a legalizar. Esto no es una legalización. Evidentemente, yo voy a tener mi propiedad, además, muy limitada. Se trata del típico supuesto de interés particular, interés general. El interés general se barre al particular y me da igual tu edificación y tu construcción. Pero porque ya pasa con aquellas que han sido objeto de licencia. ¿Cómo no va a pasar con estas que no han sido objeto de licencia? Por lo tanto, no es una legalización. Se trata simplemente de poner sobre el papel la realidad. Tenemos una situación fáctica, le vamos a llevar al papel. El ayuntamiento va a tener constancia y el ciudadano, el propietario, el titular va a poder utilizarla en aquellos casos y con las limitaciones que se le permiten, incluida para la inscripción en el registro de la propiedad. Patrimonialización de la edificación con su uso urbanístico. Y yo lanzo una pregunta al aire. ¿Qué alcance tiene esa patrimonialización? Porque desde el día en el que se dicta y después con la instrucción, desde que se dicta la propia disposición transitoria, la ley 2010, y luego con la propia disposición, con la propia instrucción, yo le he dado muchas vueltas a la cabeza pensando en esta patrimonialización y cuáles son los efectos reales. Porque si resulta que luego este bien yo no lo puedo utilizar, por ejemplo, como garantía cambiaria, como garantía hipotecaria, si resulta que esto para mí supone una limitación, o sea, yo lo incorporo al patrimonio y, aparte de estar muy satisfecha por tenerlo incorporado a mi patrimonio, yo no alcanzo a comprender el alcance real del mismo. Vuelvo a decir, si alguno me podéis iluminar con alguna conclusión extraordinaria y maravillosa, os lo agradeceré eternamente. Y autorización de obras de conservación y obras necesarias para el mantenimiento del uso preexistente. Súper novedad. Claro, claro. El artículo 210, ¿qué dice? Que cuando hayan aquellas obras ejecutadas sin licencia, que hayan sido terminadas, que se haya acreditado, evidentemente, la finalización de las mismas respecto de las cuales haya transcurrido el plazo de 6 años para la prescripción, les será de aplicación el régimen previsto en el artículo 103. ¿Qué dice el artículo 103? En régimen, situación legal, fuera de ordenación. Por lo tanto, en este se podrán permitir obras de conservación y las necesarias para el mantenimiento del uso preexistente. Tampoco estamos innovando nada, francamente. Es decir, más allá del uso, como lo veremos a continuación, y esa patrimonialización, cuando alguien, por favor, me la consiga explicar de todo bien, pues no alcanzo yo a ver cuáles son los efectos de esta disposición transitoria tercera, más allá de que, bueno, pues arbitrar ese procedimiento y hacerle creer a mucha gente que está legalizando sus viviendas, cosa que, por supuesto, no es cierto. Respecto del ejercicio de actividades, como os decía, yo creo que aquí realmente es donde está un poco la clave de esta disposición transitoria tercera, si bien ahí sí que ha sido objeto de un desarrollo especial por parte de la propia instrucción. La propia instrucción nos viene a decir que, como os decía, por una parte que su uso tiene que ser el originario y que se ha mantenido de un modo constante y variable desde el momento en el cual esta surge. pero va a establecer una especie de procedimiento bifásico en el caso de aquellas actividades que conocemos como molestas. Evidentemente, yo puedo estar llevando a cabo un uso de carácter comercial, que tenga carácter inocuo, que no tenga que ser objeto de medidas correctoras, ni de informe por parte del Servicio Provincial de Calidad y Evaluación Ambiental. Bien, ningún problema. ¿Qué sucede en aquellos otros casos en los cuales nos encontramos ante una actividad de las que tradicionalmente denominamos como clasificadas, aquellas que están sujetas a incidencia ambiental por el Decreto 133/2008? Ahí, la conclusión que yo os traigo del apartado 2.4, en consonancia con el 2.5, pero sobre todo del 2.4, es que hay una especie de procedimiento bifásico. Primero, yo presento toda la documentación que estábamos viendo y, además, la vinculo a ese uso, a esa actividad molesta, en su caso, y lo acredito en el mismo. El ayuntamiento, a través del órgano competente, lleva a cabo la declaración de que esa edificación, esa construcción, se encuentra en situación legal de fuera de ordenación y reconoce provisionalmente, porque luego utiliza la palabra definitivamente, por lo tanto, este reconocimiento tiene que ser provisional, que se está ejerciendo una actividad que está sujeta a incidencia ambiental y que, por lo tanto, debo remitir al organismo correspondiente dentro de la comunidad autónoma, al servicio provincial, para que por parte del mismo se emita el informe correspondiente y se dicten las medidas correctoras que correspondan. Vamos a ver, en este caso, ¿qué se pretende? Pues que si tenemos una realidad fáctica, como llevamos viendo todo el tiempo, y contra la que no se va a luchar, no se va a proceder al cese de las mismas, porque al final esto es lo que sucede, pues por lo menos permitir que se ajuste desde el punto de vista medioambiental. Debemos recordar la especial protección del medio ambiente como bien jurídico protegido, y eso es un poco lo que se pretende. Y, de hecho, en aquellas informaciones que se ofrecen por parte de los ayuntamientos siempre se dice no, es que si tú no tramitas esto, a aquellos que están con un uso vinculado a una actividad molesta, es que te la van a cerrar. Y si tú tramitas, si tú te acoges a disposición transitoria tercera y tramitas este procedimiento, ya no te la cierran nunca jamás. Tú tienes esa actividad garantizada hasta el día en que la cierres, el día en que la clausuras tú por tu propia voluntad, ¿no? Evidentemente, porque los cambios de uso ya son harina de otro costal. Vale. Se dicta por la Administración Autonómica el correspondiente informe, se establecen las medidas correctoras, se le comunican al titular. Por parte del Ayuntamiento se lleva a cabo la comprobación de la instalación de las medidas correctoras como un expediente tradicional. Y aquí es cuando dice, conforme a lo previsto, el Concello efectuará la comprobación del cumplimiento de las exigencias y, si es el caso, hará el reconocimiento definitivo de la construcción o edificación con la actividad correspondiente. Por eso os digo que esto es un procedimiento bifásico, porque, en teoría, en el primero yo no puedo reconocer ya directamente la actividad, es decir, en ese primer acuerdo municipal. Y si me habla de un reconocimiento definitivo es porque ha habido uno de carácter provisional. Por lo tanto, digamos que está un poco asimilándolo, ¿no?, a los propios procedimientos administrativos. Al menos esa es la conclusión que tenemos que extraer de este reconocimiento definitivo. Matiza y sigue matizando la propia instrucción. La no acreditación de la preexistencia del uso continuado no obsta la posibilidad de que se sujete al régimen previsto en el 103, situación legal de fuera de ordenación o su nueva redacción. Sin embargo, en ningún caso se podrá otorgar licencia de actividad si no es para usos que resulten conformes con la ordenación urbanística vigente. Es decir, que te está diciendo que, del otro modo, tú tienes garantizada la pervivencia de usos que no son conformes con la legalidad urbanística vigente. Pues digo que en esta materia parece que es donde nos aporta más novedades la instrucción, o arroja más luz o más claridad a la disposición transitoria tercera, ya que más allá del tema de la patrimonialización, que vuelvo a decir, no lo acabo de entender, no tiene mayores consecuencias. Quería dedicarle nada, 5 minutitos solo, al tema del artículo 24 del texto refundido, porque, como os digo, sí que tiene mucha importancia, porque además es que esto lo vamos a seguir aplicando directamente. O sea, va a llegar un momento en que no seguiremos tramitando expedientes al amparo de la disposición transitoria tercera, pero sí que vamos a seguir tramitando al amparo del artículo 20.4, porque nos vamos a encontrar con unos cuantos problemas, tanto los técnicos externos como los técnicos de la propia Administración Municipal. O sea, yo esto lo tengo más que claro porque, viendo ya el lío que hay montado entre registradores, notarios, ministerio, comunidades autónomas, la Dirección General de Registros y el Notariado, está claro que vamos a ello. ¿Qué nos dice? Lo tenemos aquí. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, edificaciones nuevas. En el caso de construcciones, edificaciones e instalaciones respecto de las cuales ya no procede a adaptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística, el 210, que luego se vincula al 103, que impliquen su demolición por haber transcurrido los plazos de prescripción, la constancia registral de la terminación de la obra se regirá por el siguiente procedimiento. Se inscribirán las escrituras de declaración de obra nueva que se acompañen de certificaciones pedidas por el ayuntamiento, por el técnico, acta notarial y la certificación catastral gráfica y descriptiva, en las cuales, evidentemente, se pueda deducir la terminación de la obra, así como la descripción de la misma. A tales efectos, el registrador, esto es lo mejor, comprobará la inexistencia de anotación preventiva por incoación, puede ser, no todos los ayuntamientos las llevan a cabo aun cuando debieran hacerlo, y sobre todo que ahora, con la nueva modificación, estamos obligados a hacerlo, y que el suelo no tiene carácter de manial o está afectado por servidumbres de uso público general. Y yo también lanzo otra pregunta así al aire, por si alguno tiene alguna buena idea. ¿Qué va a hacer el registrador para comprobar que no tiene carácter de manial o que no se encuentra afecto a servidumbres de uso público general? ¿A quién le va a pedir el informe? ¿Va a ir él a dónde? ¿A Costas? ¿A Aguas de Galicia? ¿A Carreteras? ¿A la Diputación? ¿Al Ayuntamiento? No es normal, digo yo, es que el registrador le pida al que pretende la inscripción que lo acredite. Vamos, si yo fuera registrador creo que lo tendría bastante claro, porque no acabo yo de visualizar exactamente cómo la va a llevar a cabo el registrador. Lo más normal sería que fuese a través del Ayuntamiento. Yo solicito ese informe al Ayuntamiento, el Ayuntamiento pues lo emitirá, me cobrará la tasa correspondiente por la emisión de informes y con ese informe yo lo incorporo a la escritura de obra nueva y esto lo presento. Pero bueno, eso le daría entrada al Ayuntamiento en una fase en la que en teoría todavía no lo tiene. Porque está muy claro, los apartados A y los apartados C, está muy claro el momento procedimental en el cual son de aplicación. El A con carácter previo, el C con carácter posterior. Y el B es el que está siendo objeto de debate. El asiento de inscripción dejará constancia de la situación de fuera de ordenación en la que queda todo o parte, régimen total o régimen parcial, de la construcción, edificación o instalación de conformidad con el ordenamiento urbanístico. A tales efectos, será preciso aportar el acto administrativo municipal, evidentemente, mediante el cual se declare la situación de fuera de ordenación con la delimitación de su contenido. Es decir, estamos hablando de un procedimiento muy similar al que recoge la disposición transitoria tercera. A mí me parece más que obvio, y yo entiendo desde un punto de vista estrictamente jurídico, que ese acto tiene que ser coetáneo a la presentación de la escritura en el registro de la propiedad. Que ese acto, que va a ser objeto de inscripción en el asiento correspondiente de esa edificación, de esa construcción, de esa parcela, se tiene que aportar en ese momento, no con posterioridad. Ya os he dicho que, en mi criterio, todos aquellos que no lo comparten, y que seguro que habrá muchos más, y que quedará ahí hasta que haya un pronunciamiento jurisprudencial de carácter definitivo. Y los registradores de la propiedad darán cuenta al Ayuntamiento respectivo de las inscripciones realizadas en los supuestos comprendidos en los números anteriores, haciendo constar en la inscripción y en la nota de despacho la práctica de dicha notificación. Pues bien, como os decía, la interpretación que se lleva a cabo, tanto por la Dirección General de los Registros y del Notariado, podéis obtenerlas en el Boletín Oficial del Estado de 9 de febrero del año 2012. Son dos resoluciones de 20 de enero y de 17 de enero. En una de ellas es la propia registradora la que suspende la calificación de la inscripción porque falta la declaración municipal. Es decir, es la propia registradora la que entiende que esa declaración tiene carácter previo y que me la tienen que aportar. Si no, yo a usted no le inscribo la parcela. Y en el otro caso es un alcalde al que le llega esta comunicación, la recogida en el apartado C, y recurre la inscripción y la calificación. Dicen, oiga, es que ustedes han procedido a inscribir esta obra nueva y no me han solicitado a mí que la declare fuera de ordenación previamente. Por lo tanto, esta inscripción carece de validez. Pues en ambos casos, especialmente en la primera, que es donde se extiende mucho más, la Dirección General de Registros y el Notariado interpreta en sentido contrario a que el acto administrativo sea previo y dice que tiene que ser posterior. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque dice que la inscripción se va a producir por tres vías, que no son acumulativas, sino que son independientes, es decir, que no obligan a que el Ayuntamiento se pronuncie. Que obligan al registrador a comprobar si se encuentra ante un dominio público o afectado por alguna servidumbre. Si el Ayuntamiento se hubiese pronunciado, con carácter previo, a través de esa declaración de fuera de ordenación municipal, ya se contendría ahí. Y, en tercer lugar, que si el registrador está obligado a comunicarle al Ayuntamiento la inscripción, será porque el Ayuntamiento no tiene por qué saber nada. Es decir, porque el Ayuntamiento no ha tenido forzosamente que pronunciarse sobre la misma. Bueno, me parece que se puede interpretar así y me parece que se puede interpretar todo lo contrario. De hecho, existen artículos también publicados por notarios y por registradores en este sentido. No obstante, también el Ministerio de Fomento, al que se le solicitó aclaración desde la propia Dirección General, en un informe de la Subdirección General de Urbanismo, nos dice lo mismo. Dice, tal y como queda argumentado, el legislador sigue exigiendo al registrador de la propiedad que califique la antigüedad suficiente para considerar posible la prescripción de las acciones que pudieran provocar la demolición. Hombre, lo suyo sería aportar la documentación correspondiente. Además, le demanda que compruebe que la edificación no se encuentra sobre suelo de manial o afectado por servidumbres de uso público. Esos deberes evidencian que se mantiene el sistema que posibilita la inscripción sin necesidad de una previa intervención municipal. Es decir, que se supone que, por eso decía que aquí defienden que se puede hacer de oficio y además ponen de manifiesto. Puede existir obras que no tengan licencia, o construcciones, edificaciones finalizadas que no tengan licencia, respecto a las cuales hayan transcurrido el plazo, pero que no estén en situación de fuera de ordenación, que no sean incompatibles con el planeamiento. Entonces, la interpretación de exigir la declaración municipal en situación legal de fuera de ordenación no tendría sentido, porque esa edificación no se encuentra en situación legal de fuera de ordenación. Bueno, efectivamente, tiene una infracción urbanística porque, como poco construir sin licencia, es lo que te incurre. Pero es uno de los argumentos que utilizan sobre todo. Es decir, puede haber viviendas que se acojan a este apartado para inscribirse en el registro de la propiedad y que no se encuentren en situación de fuera de ordenación. Si yo les obligo a ir al ayuntamiento a buscar esta declaración, les estoy pidiendo un imposible. Ahí pues veremos un poco cómo va. De todos modos, yo creo que en este sentido, y para ir cerrando un poco ya el tema, sería deseable que se dictase por parte de la comunidad autónoma, porque dejar que cada ayuntamiento dictemos una ordenanza para regular cómo vamos a tramitar los expedientes de declaración de fuera de ordenación, que vamos a estar obligados. Es decir, si yo, ciudadano, voy al ayuntamiento y te lo pido, me lo tienes que tramitar y me tienes que dar la declaración. Tú no me puedes impedir la inscripción. Entonces, dejar que cada ayuntamiento fije sus normas, pues es un poquito lo de siempre. Reinos de taifas y 315... Son muchos reinos de taifas, tanto para los que trabajan dentro, que evidentemente cada uno se preocupa de su ayuntamiento, pero sobre todo para los profesionales externos. La Comunidad Autónoma Andaluza ha dictado el decreto 2/2012 y en él se regula expresamente el procedimiento para la declaración de las situaciones legales de fuera de ordenación en situación de asimilación. Pues yo creo que la Comunidad Autónoma de Galicia podía dictar un instrumento en este sentido y, evidentemente, siempre respetando la autonomía municipal y la potestad autoorganizativa para fijar los márgenes y los criterios, en el cual nos permita tener ese instrumento que, a partir de ya, porque os vuelvo a recordar que esto entró en vigor el 8 de julio del año pasado, tenemos que hacer, porque el tema de la acreditación de la inexistencia o de la existencia de expedientes de restauración de la legalidad. Una de las modificaciones que se llevó a cabo por el Real Decreto Ley 8/2011, que como en teoría se denomina de simplificación administrativa, veremos si nos ha simplificado mucho la vía, es la obligación de practicar para las administraciones locales la inscripción preventiva de todas las incoaciones, ese tipo de expedientes, pero es que además les imputa directamente las responsabilidades que se pudieran derivar, es decir, el tercer adquiriente de buena fe, por ejemplo, que no sabe porque no se ha practicado nota marginal con esa incoación de un expediente de restauración de la legalidad, pues no conoce pues las consecuencias jurídicas que va a tener para ese negocio que está llevando a cabo y esa responsabilidad es directamente trasladable a la administración. Pero ya no porque lo pueda decir la teoría general de la responsabilidad patrimonial, sino porque lo establece expresamente un instrumento normativo. Y bueno, como colofón, simplemente decir que yo creo que la disposición transitoria tercera le queda pues a lo mejor 6 meses de vida, mientras se cierran los expedientes que están, y que ha sido un poco precursora de esta realidad que nos pone de manifiesto la normativa estatal y que veremos cómo acabamos. Y bueno, nada más.
Bueno, abrimos entón un turno de intervencións.
¿Cómo esto de que van a quedar ahí parados? Exactamente, ¿qué tipo de figura jurídica es esta de van a quedar ahí parados?
No, de alguna forma es que no podemos dar bien la ley de costas, el 88, que ellos dicen que todo aquello que no se acredite, que es anterior a la 88, ellos no van a dar su
okay. Evidentemente es un tema interpretable. En materia de costas, como tú sabes, la competencia es estatal, con lo cual la normativa autonómica no puede invadir las competencias estatales, igual que las competencias estatales no pueden invadir las competencias autonómicas. Esto estamos hablando de una situación de fuera de ordenación. Tampoco, vuelvo a decir, es un tema muy limitado. Parece que sea una panacea, pero más allá de las actividades no es ninguna panacea, con lo cual yo creo que desde el punto de vista de la interpretación legal podría buscarse una fórmula. Hombre, lo del cajón, que es lo que te están diciendo, pues bueno, yo no es algo que se pueda recomendar.
Claro, pues el tema es que si al llegar aquí no por estar en solo justicia de protección de costas va a llegar el expediente y no van a dar el visto bueno, lógicamente el ayuntamiento no va a poder declarar por la orden total.
Pero es que la solución del cajón también está en la Ley 3092. Aquellos informes que no se emitan en plazo se entienden emitidos y permiten la continuación del expediente. Es decir, en aquellos casos en los cuales tú solicitas la emisión de informes por parte de organismos que deban de emitirlo y con carácter preceptivo y tú tienes acreditado documentalmente en el expediente que has solicitado ese informe, la ley lo que te dice, para evidentemente que la Administración no pueda paralizarte la vida, ni tampoco los expedientes ni las administraciones sectoriales, es que se entienden emitidos y continúa la tramitación del expediente, con lo cual en ese caso yo entiendo que sería de aplicación. Si eso es lo que ellos van a pretender, esa sería la ficción, que permitiría continuar la tramitación, porque si no, ¿qué te quedarías? Lo que dices, ahí parado, en stand-by. O emiten o no emiten. Y si no emiten, se tiene por emitido, una vez que transcurran los plazos legales para su emisión. Ah, llegan a emitir, o sea, ¿cómo es eso? Llegan a emitirlo y dan traslado. Pues una vez que se incorporan el expediente. Claro, es lo que te digo, el tema de los plazos, claro. Estamos hablando de legislaciones sectoriales y que hay que respetar la aplicabilidad de las mismas. Una cosa es que no emitan informe y otra cosa es que emitan desfavorable en el expediente. Tú un informe desfavorable en el expediente no tienes nada que hacer, porque evidentemente los informes que se tienen que emitir tienen que ser en el sentido. Ya te digo, yo creo que la interpretación, la suya, es que la normativa estatal no se modifica por la normativa autonómica y, por lo tanto, puede haber una disposición transitoria, 25 artículos, 232, pero bueno, eso es mi criterio, al igual que es el criterio del técnico el que te ha dicho a ti. Te dirá eso al final, la fuente viva del derecho será la persona que firme el informe o la Secretaría General, pues eso a lo mejor es una cuestión que quizás en la mesa redonda le puedas plantear a la Secretaría General por si ellos, dentro de la propia comunidad autónoma, han estado en contacto. Claro, por eso te digo. Claro, hay varias provincias con zona de costa, con lo cual lo sería lo suyo.
Si me permites un momentiño, tenemos aquí o su director general de urbanismo, si puede hacer alguna puntualización.
Ah, sí, por supuesto.
Sí. Aquí está o su director para abusar de él. Entendo que si cando a edificación está na franxa dos 100 metros de servidume, si se dan os supostos da transitoria terceira. Eu penso que non. A legislación de costas está, creo que dice que siempre se podrá restituir la situación al estado inicial en el caso de las edificaciones carentes de licencia, autorización, etc. Es decir, teóricamente non hai plazo de prescripción, entonces non se daría o suposto da transitoria terceira. Esa é a interpretación que estamos facéndonos. No. No, supongo que no.
No.
¿Más preguntas? Si me permites, es que si hacemos un monólogo y tal, vámonos. Creo que hay muy interesantes contestaciones, pero tenemos una mesa redonda por la tarde que también quiero decir, centrarnos un poquillo. Sí. Perdón por la. Sí. A ver.
Pero ahora vas a hablar un poquito más alto, que estoy un poco trompeta, abuelita, y no. Sí. Claro, estamos hablando de una actividad que no ha sido objeto de informe y, por lo tanto, de imposición de las medidas correctoras, ¿no? La instrucción lo que dice de conformidad con la disposición transitoria tercera es que primero lo presentas, luego es objeto de informe y a través de ahí se lleva a cabo la imposición de las medidas correctoras que luego se llevan a cabo, es un objeto de comprobación y, por lo tanto, del reconocimiento definitivo. Porque, hombre, tú puedes, evidentemente, presentarlo, pero no es la realidad. Tú no estás presentando la realidad en ese proyecto, no recoges esa actividad en esos momentos tal y como se está actuando. Entonces, yo entiendo que para esto en concreto tienes que reflejar la realidad, porque es lo que estábamos hablando y lo que dice tanto la instrucción como pues, toda la jurisprudencia respecto a este tipo de cuestiones, situación fáctica.
¿Más preguntas?
¿Uso continuado se entiende o
Como te decía, el apartado 2.2 dice: la patrimonialización recogida es la de la edificación con su uso urbanístico, siempre que se acredite que el uso originario, o sea, que es el uso originario y que se mantuvo de modo constante e invariable desde su origen. Clarito. A otra cosa es uso, actividad. Yo entiendo que es favorable. Yo entiendo que te puedes acoger perfectamente. Vamos a ver, además hay que pensar un poco en cuál es la filosofía de esta disposición. ¿Cuál es la pregunta?
¿Cómo es posible que la Administración, digamos, emita informes de medidas correctoras, es decir, la Administración sabedora de una actividad no ajustada a la aprobación de aplicaciones?
Sí, sí.
Es decir, es sabedora y sin embargo no actúa conforme la ley que obligaría para...
A cerrarla, sí. Sí, sí, esa es la realidad del día a día. Dices por qué no procedemos a incoar el expediente correspondiente para la cesación de la actividad. Pues porque tenemos ahora mismo una disposición transitoria, claro, que te habilita para no hacerlo. De hecho, en uno de los modelos que te decía antes, fíjate, en el de Andalucía, fíjate la salvedad que hace, aunque es con carácter urbanístico, dice: la puesta de manifiesto de la existencia de una edificación ilegal sin acreditar suficientemente la total terminación de las obras conllevará la apertura del correspondiente expediente de protección de la legalidad urbanística. Es decir, si tú a mí me comunicas y resulta que no cumples, automáticamente te abro un expediente.
En el caso de la obra está claro, porque además la obra
prescribe. Sí, prescriben las acciones de restauración de la legalidad, las actividades se tratan de actividades de carácter continuado, que en todo momento podemos proceder a su cesación. Pero la disposición transitoria tercera lo ha permitido cuando ha recogido esta redacción. Es decir, a partir de ahí ya no, hay que cerrarlas. Pero mientras tanto hay que permitirles esta vía. Legal. ¿Licencia de actividad? No. Es que la licencia de actividad, lo dice muy claro en la propia instrucción también, está pensada para aquellos supuestos en los cuales sean usos compatibles con el ordenamiento urbanístico, con el planeamiento urbanístico vigente en ese momento. Claro, es que ahí lo que le interesaría, pero no va a declararse la edificación o la construcción fuera de ordenación. Claro. Ya. Pero fíjate que yo en este caso en concreto, incluso no sé, desconozco la opinión del subdirector, pero yo en este caso incluso veo difícil la... acogerse a la disposición transitoria, porque creo que está directamente vinculado con la situación legal de fuera de ordenación, que es para una construcción, edificación, vinculado a un uso, pero para una construcción, edificación. Y tú me estás hablando de una edificación legal, con licencia, que está estupenda, pero en la cual se lleva a cabo un uso no autorizable. Ah, vale. Bien. Si está fuera de ordenación, está fuera de ordenación. No se daría uno de los presupuestos, que es el de sin licencia o sin autorización. Pero bueno, en realidad se trata de una situación legal de fuera de ordenación, evidentemente, con lo cual, más allá de otras posibles interpretaciones, entiendo que se podría dar esa vía, porque si se está permitiendo, y sobre todo, ¿cuál es la finalidad de esto? Pues eso, el establecimiento de medidas correctoras, la adaptación a las cuestiones medioambientales y un beneficio sobre una situación, de hecho, que ya nos encontramos, con lo cual, si esa es la situación, sí. Claro, sí, se supone que vas a tener un acuerdo, pues o bien de la Junta de Gobierno o una resolución de la Alcaldía en el cual se procede a la declaración en situación legal de fuera de ordenación de tal edificio o de lo que sea, con reconocimiento de la actividad en el bajo, en el donde sea.
¿Alguna pregunta más? Sí. Perdón, ¿puede hablar un poquillo más alto? Porque si no, no se oye.
Sí.
Pero me dices que se concluye en el 2003.
Antes de
2003. Sí. Vamos a ver. Si la obra ejecutada no se corresponde con el título que la legitima, no tienes título. No tienes licencia, finalmente, por lo tanto, sí. Sí, bueno, si estuviésemos hablando de suelos rústicos de especial protección, pues con los informes correspondientes. Que ese es el problema. ¿En base a qué? ¿Qué argumentan? Mi primera pregunta es, ¿eso es una exigencia técnica o jurídica? Es decir, ¿quién ha decidido eso? Porque eso es una cuestión de un técnico municipal, seguro. ¿Lo han puesto por escrito? Pues yo lo presentaría y que me lo denieguen por eso. Sí. La ley dice lo que dice y no lo que no dice. O sea, principio de vinculación negativa de las leyes. No vamos a buscarnos más problemas donde no los tenemos. Pues yo entiendo que en función del tipo de actividad, es decir, si es inocua o si es molesta, es distinto. Como te decía antes... En el propio reconocimiento de fuera de ordenación ya se reconoce el uso y, por lo tanto, la existencia de un ejercicio de una actividad. Aquí todos tenemos problemas económicos, los ayuntamientos los primeros, porque una de las cosas que ves por ahí, por internet, con las bonanzas que tiene esta disposición transitoria, es que te ahorras el proyecto. Y hombre, aquí ya todos a ahorrar estupendamente. El ICIO dependerá de si está prescrito o no está prescrito, no hay más. Si no está prescrito es construcción, edificación, tú te coges la ley de haciendas locales y el hecho imponible es la realización de la construcción, da igual que tenga o no tenga licencia. Podría ser, teniendo en cuenta que hay que conectarlo con el resto de normativa. Por una parte, lo que os decía del Real Decreto Ley 8/2011, que ya lo permite, no necesitamos esta disposición transitoria, pero después que tenemos que pensar que la normativa reglamentaria de desarrollo de la legislación hipotecaria excluye este tipo de bienes expresamente. Por eso que, bueno, lo que yo creo es que a lo mejor ahora, ante esta nueva normativa, tendrán que darle una revisión a todo, pero yo no creo que esa patrimonialización la podamos asumir directamente por ahí.
Bueno, una última pregunta, porque aquí si no...
A la tarde, si no, en la mesa redonda, primero, continuamos con el tema.
Exactamente, tenemos a mesa redonda y además si no, vámonos muy todo el tiempo. A última pregunta, venga.
Bueno, no soy pitonista, ¿eh? Eso ya para empezar, no tengo una bola.
Pregúntame yo aquí.
¿Qué va a pasar? ¿En qué sentido? Porque va a llover, no va a llover, en fin, ¿cuál es la pregunta? Para, es que no te escucho bien aquí, desde tan atrás no te escucho bien, dime. Sí. Bueno, vuelvo a decir, tenéis acceso a esto y si no yo puedo hablar con el colegio y que os lo cuelguen a través de la pantalla de la plataforma que tuvieron para este curso, toda esta documentación que os he dicho, el decreto autonómico, el informe del Ministerio de Fomento, el informe de la Junta de Andalucía, las resoluciones de la Dirección General de Registros y del Notariado, artículos doctrinales, le echáis un vistazo y de verdad que con los ojos como platos, pero todos dicen que no es necesario. Es decir, de momento, Dirección General de Registros y Notariado gana registradores. O sea, esto es así, te gustará o no te gustará. Hasta que tengamos una sentencia, una jurisprudencia consolidada en la materia, parece ser que no es exigible. Y si el registrador está en contra, siempre va a haber quien se lo recurra y vaya a la Dirección General. Y la Dirección General, me imagino que mantendrá el criterio, será lo suyo. Con lo cual, en principio, ese acto, y más allá de la regulación que puede llevar a cabo la comunidad autónoma y que sería deseable, como os decía antes, pero sobre todo para ofrecer un instrumento homogeneizador dentro de los 315 ayuntamientos. Porque si no, yo, de verdad, que en ese sentido, yo siempre tengo al ciudadano en la mente y me parece terrible estar haciéndoles pasar un peregrinaje uno detrás de otro.
Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a Concepción Campos por su intervención. Creo que, fue muy esclarecedora, ainda que hay muchos claros oscuros en esta disposición. Supongo que en la tarde podemos continuar.